El pasado 2 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con líderes parlamentarios para seguir discutiendo el tema de la reforma electoral. Hay muchas inquietudes. Algunos plantean que son detalles técnicos, que son afinaciones, otros que no se han puesto de acuerdo, sobre todo con los partidos aliados a Morena, y que están en este proceso de negociación tratando de salvar ciertos requisitos que al parecer son dos aspectos centrales. Uno es la cuestión de los plurinominales, la manera en cómo se van a elegir, los cambios, y el otro es la disminución de los recursos económicos. Hay realmente, como se ha postergado varias veces la entrega del documento al Congreso, hay muchas interpretaciones. Incluso en algunos casos hay hasta sorna, bromas que se hacen sobre lo que está pasando realmente. Para ello, hemos invitado para conversar a Federico Anaya Gallardo, quien es un abogado, es un conocedor de temas electorales y también un politólogo agudo, y le agradezco mucho su presencia. Es que Federico, antes de empezar la conversación, te invito a que vayamos a una cápsula para tener el panorama completo. Vamos.
La presidenta Claudia Sheinbaum pasó nuevamente su iniciativa de reforma electoral en medio de un ambiente de incertidumbre política, explicando en la mañanera del 3 de marzo que el retraso se debe a la revisión de observaciones de corte electoral y para que no haya ninguna contradicción. A pesar del ajuste en los tiempos, la mandataria aseguró que el texto definitivo ya se encuentra listo para su presentación. Recordemos que uno de los ejes más discutidos es la modificación de la integración del Congreso, pues aunque se mantendrían los 500 escaños de la Cámara de Diputados, se cambiaría la lógica de acceso a 200 curules de representación proporcional, mediante esquemas de los mejores perdedores y el voto popular. Por otra parte, en el Senado sí se plantea reducir a 96 el número de integrantes, eliminando 32 espacios de la lista nacional. La presidenta Sheinbaum ha asegurado que la pluralidad se preserva, pero que nadie debería llegar a ocupar esos asientos sin competir en territorio, y que enviará la iniciativa que ella considera adecuada, aunque no convenza a los partidos aliados de Morena, dejando abierta la posibilidad de un rechazo. La propuesta también incluye el fortalecimiento de la fiscalización mediante la prohibición del uso de efectivo y de la regulación de prácticas digitales como el uso de bots e inteligencia artificial, además de un recorte de 25% al gasto electoral y a partidos políticos. Frente a esto, los aliados legislativos de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo han endurecido sus posturas en una clara defensa de sus intereses. La presentación de la reforma se ha pospuesto en varias ocasiones, lo que anticipa un periodo de negociaciones intensas. Si Morena no logra alcanzar la mayoría necesaria, se abrirán distintos escenarios de reconfiguración política, posibles alianzas estratégicas y un clima aún mayor de incertidumbre.
Nuestro tema hoy, aquí en el Hilo Negro, es la incertidumbre, la reforma electoral que está en ciernes. Hay, digamos, muchos planteamientos, muchas cuestiones que hay que rever antes de tenerla. Le digo que este programa está grabado a mitad de semana. Se dice, se ha planteado, que el miércoles se va, en la tarde, se va a dar a conocer. Pero bueno, varias veces han dicho fechas y hasta ahora no ha habido una entrega ya formal para que podamos leerla y poder analizarla. Federico, muchas gracias por tu presencia aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué lectura haces de todas estas postergaciones que hemos tenido en materia de esta entrega de este importantísimo documento?
Mira, la primera explicación es que tenemos una negociación dentro de la coalición de gobierno, que incluye a Morena, el PT y el Verde. No es para menos por las propuestas que hay para cambiar el sistema de representación proporcional, que afecta primero que nada, a los partidos aliados del mayoritario. Segundo, no hay que echar en saco roto la cuestión de la complejidad del texto, porque las sucesivas reformas electorales desde el año 1990, más o menos, fueron introduciendo al texto de la Constitución muchos detalles que no necesariamente son fáciles de cambiar sin provocar una bronca posterior. Ya ha pasado en otras materias, pero supongo que ahora Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo va a tener mucho cuidado de que no vaya a haber este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque en la Cámara otra vez se va a abrir la negociación, primero con los partidos aliados y luego con los partidos de oposición. Entonces yo te diría que hay razones para estas postergaciones. Y la otra cuestión, por cierto, me atrevería a echar un gallito al palenque. Supuestamente tenemos hasta el 31 de mayo para sacar adelante esto, si queremos que se aplique en el año 27. Pero, ¿quién dijo que es indispensable que empecemos con el nuevo sistema en 27? En realidad nadie. Esa es una expectativa, nada más, un poco creada en la audiencia, pero no necesariamente en la realidad. Capaz que lo que conviene es seguir discutiendo hasta que tengamos algo claro para 2030.
Ahora, Federico, tú has señalado, y todo el mundo lo comenta, esta negociación a veces tensa, que en realidad son los partidos aliados de Morena, están defendiendo sus intereses, básicamente, pero por otra parte también se exponen. El miércoles en la mañana, Claudia, pues casi no amenazó, no tuvo el tono de amenaza, pero dijo, yo ya cumplí, estoy entregando un documento, ya será el poder legislativo que decidirá, pero yo ya cumplí. Y el pueblo, los votantes, van a tomar pues consideraciones que así lo merezcan. Esto significaría que se podría romper esa alianza, uno. Dos, ¿qué partido, sobre todo el PT, podría entrar en riesgo de no alcanzar el mínimo necesario? Tres, el Verde parece ser que sí los tiene, pero podría quedar debilitado. Así, son como varias figuras que están en juego en este momento, sobre todo escuchando a la presidenta que dice, yo ya cumplí, ahora le toca a ustedes.
Muy bien dicho. A ver, yo te agregaría para la complejidad el problema federal contra los estados. El PT tiene mucha fuerza y representatividad en una región de Durango y una región de Coahuila. Recordemos que en la última elección de gobernador en Coahuila, el PT presentó su propio candidato. Entonces Morena y PT fueron separados. Recordemos que en Oaxaca, el PT fue el principal actor de el sí a la revocatoria del gobernador morenista Jara. Ganó. Queda ahí Jara, gana su revocatoria, pero solo con 60% y con un poderoso 40% diciendo no, vete. Eso es una muestra de músculo. Y acordémonos que en la elección del año pasado en Veracruz, que fue nada más municipal, el PT también jugó por la libre. Me parece que el PT es mucho más orgánico que el Verde Ecologista. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el gran cambio en las que ya no son plurinominales en el sistema de representación proporcional es que los que entran al Congreso van a ser los mejores lugares, segundo o tercer lugar, en cada distrito o en cada circunscripción. Por lo tanto, al PT, en las regiones que acabo de decir, por ejemplo, le convendría pensar irse por separado. Entonces, la idea de la coalición misma con el nuevo sistema de mejor segundo lugar probablemente va a tenerse que alterar. Y, ojo, yo creo que nadie, ni la oposición, ni la alianza, ni Morena, están muy claros de cómo va a funcionar la nueva regla. A mí lo que me parece fascinante es que la presidenta se haya atrevido a decir, tenemos que cambiar la regla, y esa es una manera clara de hacerlo. Y yo creo que por eso dice, yo ya cumplí. Ahora el trabajo del legislativo va a ser ponerse de acuerdo. Y ahí los gobernadores también van a tener que decir su palabra, porque no son mancos y tienen diputados y senadores para discutir ahí.
Y ahora, ¿cómo ves al verde en esta lógica, digamos, desde lo local? Pareciera ser que en el caso de San Luis Potosí se está yendo por la libre, o sea, se están saltando como ciertas reglas morales, no sé cómo llamarle, porque todavía no son ni jurídicas ni nada, sino son ciertos lineamientos que ha planteado la presidenta sobre el tema de no poner familiares, no poner gente cercana.
Qué bueno que mencionaste primero San Luis y no Quintana Roo o Chiapas. San Luis Potosí hoy en día es verde solo porque la familia Gallardo decidió ser verde. Porque si no podría ser de cualquier otro color. El fenómeno del verde en San Luis Potosí tiene que ver con la hegemonía construida por un liderazgo, iba a decir un cacicazgo, pero en realidad es un liderazgo local muy cuestionado, pero también popular. Entonces, no estoy seguro que ese sea el verde. Más interesante es Quintana Roo, donde el verde sí hizo una alianza municipio por municipio, y ahí tienes a uno de los fuertes cuadros nacionales del verde, el niño verde que vive en el estado. Y Chiapas, recordemos que en la elección de gobernador, o más bien en la previa, cuando se definió la candidatura de Morena y de la coalición, hubo ahí un pequeño pleito entre Velasco y Ramírez, y entonces a mí no me queda claro si ahí tú tienes un partido verde equilibrado o tienes más bien liderazgos que optan por una etiqueta o por otra. Ahora, San Luis Potosí yo creo que es más interesante todavía porque te muestra que lo que pueden llegar a pesar liderazgos locales. Velo en el otro lado. ¿Movimiento Ciudadano es realmente fuerte en Nuevo León? No, porque su candidato, que es el actual gobernador, iba en cuarto lugar durante la elección última de gobernador y fue por azar del destino que terminó siendo el ganador. ¿Significa eso que el MC es fuerte ahí? Sí, porque todo el mundo se fue con el gobernador, pero ahí la probabilidad es que el PRI y el PAN aliados derroquen al MC. Entonces, lo local me parece que está empezando a tomar muy federalistamente hablando el primer lugar en el debate.
Pues vamos a hacer una breve pausa, Federico. Yo te agradezco mucho tus comentarios. Aún hay más, por supuesto, y bueno, estamos ante la incertidumbre de que en cualquier momento se ponga sobre la mesa, sobre la opinión pública, sobre el poder legislativo, esta reforma, que no solamente es una reforma para votar o el cómo votar, sino implica también cambios importantes en nuestro sistema político mexicano. En un momento regresamos, le recuerdo que usted está en el Hilo Negro. Estamos de vuelta, conversamos con el abogado Federico Anaya y estamos conversando en torno a esta incertidumbre de estas últimas semanas ante la presentación de la reforma electoral que presenta la presidenta. Federico, te quiero invitar a hacer un ejercicio de cierta velocidad para que el público conozca tu punto de vista sobre temas álgidos que están en la reforma. Por lo tanto, entonces, yo te digo rápidamente el tema y casi de manera de bote pronto, tú me respondes. La primera cuestión, representación proporcional. ¿Qué me dices, Federico?
Mejoramos porque la eliminamos del Senado, donde no tenía ninguna razón. El Senado representa a los estados y cada estado tiene 3. 2 del primer lugar y 1 del segundo lugar. Con eso basta para la pluralidad. Y en el gran lugar que es la Cámara de Diputados, le quitan el poder a las élites de partido para decir quién está en la lista y quién va en primer lugar.
Muy bien. El siguiente tema es el fuero. Se dice que la iniciativa va a quitar todo lo que es esta impunidad de muchos senadores, también diputados, que en realidad son delincuentes intocables. ¿Qué piensas sobre esto?
Que ojalá entre, porque Morena ya había propuesto quitar el fuero en otra iniciativa que está ahorita en el Congreso, en Cámara de Diputados. Ramírez Cuellar la presentó. Ojalá y se incorpore para que se vea que tiene el apoyo presidencial.
Otro tema es el financiamiento. Se habla del 25% del financiamiento a todas las instancias, partidos políticos, estructuras electorales, ya sea la nacional como las los OPLES, que son representaciones locales. ¿Qué piensas de este tema?
Yo creo que es una posición muy moderada comparada con el plan A obradorista. Solamente el 25% en el plan A obradorista, a veces llegaba al 50%. No le debería costar nada a los partidos aceptarlo. Y ahí, por cierto, Bernardo, ya hay una señal de una negociación con los gobernadores. Porque si se va a centralizar todo en el INE, ¿para qué quieres que sigan existiendo los OPLES? No deberían seguir existiendo. Eso sería todavía mayor ahorro, ¿no? Pero ahí están todavía.
Efectivamente, la siguiente pregunta es, todo parece indicar que los OPLES van a continuar con lo que representan, no son un doble gasto. Uno es la estructura, que es casi lo que hace el INE. El INE tiene una estructura suficiente para poder hacer lo que los OPLES realizan, pero también están otros temas ahí como el doble financiamiento a los partidos políticos, ¿no? Cerca del 30 al 40% local se va a los partidos políticos desde los OPLES.
Hace años hubo una iniciativa en el Senado de la República, por cierto, ciudadana, que decía, quitemos el doble financiamiento y partido que ya lo tenga en el Estado no puede tener federal y viceversa. Probablemente debería quedar solo el federal para tratar de uniformar un sistema nacional de elección para el financiamiento. Pero otra vez, creo que eso es lo que sigue negociándose. Y ahí los negociadores no solamente son partidos, sino la presidencia frente a las gubernaturas.
Otro tema central es frente al financiamiento, sobre todo el PAN. Dice, si nos quitan esta enorme cantidad del 25%, entonces los partidos nos vamos o se van a entregar al crimen organizado con financiamiento subterráneo. Por lo tanto, entonces, castigar aquellos indicios de aquellos partidos que reciban dinero del narco.
No estaría de más poner mucha atención y darle uñas y dientes a quien investiga eso. Pero hay que contestar, ya está también darle más facultades al INE para que pueda seguir en tiempo real cualquier tipo de donación que haya. Y ojo, se prohíben las donaciones en efectivo, lo cual obliga a quien quiera apoyar una elección o un proceso electoral a entrar al sistema financiero. Entonces, la iniciativa ya anuncia más fuerza ahí. Creo que estamos ahí discutiendo un fantasmón, pero el INE debe ser más fuerte. Eso es un consenso general.
No, y además la respuesta ha sido, en todo caso, utilizar más dientes, es decir, estar mucho más atento a los gastos. No se vale dinero en efectivo, sino todo a través del sistema de banca, ¿no? Totalmente registrado, es decir, hay una exigencia de estar revisando los recursos. El PREP, ¿qué piensas? No está claro, algunos dicen que en ningún momento se ha dicho que va a desaparecer el PREP, otros sí. La propia presidenta de Morena, alcalde, en una entrevista dijo que sí tenía que desaparecer, que no tenía sentido. ¿Tu opinión sobre el PREP?
El problema que tenemos es que los conteos empiezan el miércoles siguiente. Si tú ya tienes reunido a tu comité distrital, podrías empezar el conteo inmediato según vayan llegando los paquetes electorales. Por lo tanto, el PREP ya no tiene tanto sentido. Y aparte, seguirían los conteos rápidos. Entonces, creo que eso es parte de los elementos de técnica muy compleja que tenemos que discutir con más cuidado. Pero no es tan mala idea quitarlo, siempre y cuando los comités distritales empiecen su trabajo realmente en la tarde-noche de la elección.
Sí, efectivamente. Pues sí, igual que el tema anterior, que es la fiscalización, aquí ahora también estamos frente a un tema que el PREP nace precisamente para evitar las especulaciones o los tiempos que se alargaban cuando se caía el sistema, etcétera, con un sistema en ese momento moderno que muchos nos preguntamos si sigue siendo válido y no hacer directamente el conteo y no esperar hasta, como dices tú muy bien, el 14. Otro tema que también está sobre la mesa es el tema de la paridad, de todo ese tema de esta afirmación sustantiva hombre-mujer. Se planteó mucho en los procesos electorales anteriores, pero en la práctica no se ha llegado a esto. ¿Qué piensas de esta paridad sustantiva en los procesos electorales?
Mira, en el sistema como está ahorita lo logramos obligando a que las candidaturas fueran paritarias. Los partidos escogen si van por mujer o por hombre, por ejemplo, en las elecciones de gobernador, pero la mitad de sus candidaturas en diputados y senadores tienen que ser mujeres y la otra hombres. Ojo, algunos partidos también establecieron cuotas para otros grupos. El problema que tenemos es las listas plurinominales, una manera de hacer una lista mujer-varón, mujer-varón. Y en lo que se está proponiendo, hay una parte de la representación proporcional donde hay una lista que propone cada uno de los partidos, pero el elector es el que escoge quién va primero en la lista. Pero ahí le pasas al elector una obligación. Tienes que escoger un hombre y luego una mujer, un hombre y una mujer. Que se parece a la elección judicial, donde en la boleta tú tenías por un lado varones y por otro lado mujeres. No se valía que nada más mujeres o nada más hombres.
Última cuestión antes de cerrar, y te agradezco mucho tu brevedad, es el tema del voto en el extranjero. Pareciera ser que se está hacinando un sistema en el cual se garantice y se eviten los chapuceros que se hacen pasar por indígenas en el extranjero y que realmente son viajeros en primera clase, o algunos panistas han sido cachados. ¿Qué piensas de este tema, voto extranjero?
Está muy bien porque vas a obligar a que los candidatos sean de allá. Y la pregunta es cómo los identificamos. Matrícula consular es una manera. La autoadscripción, pero tienes que dar algún elemento calificado de que estás residiendo ahí. A mí lo que me preocupa es que vamos a dejar fuera a los indocumentados, que son probablemente la población más vulnerable de aquel lado. Pero es un paso adelante, porque lo que tenemos ahorita es gente en México que dice que es migrante, y luego allá, en el voto en el extranjero, escogen sobre eso. Y lo interesante es que separamos 8 diputados de mayoría relativa, y eso los partidos van a tener que presentar buenas listas, y ojalá esa lista, de 8 de cada partido, también sea abierta, para que el votante y la votante escojan.
Pues muy bien, yo te agradezco mucho tu presencia aquí en el Hilo Negro del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, y quisiera pedirte en no más de un minuto un remate o algo que te faltó decir o un mensaje final que quieras enviar a nuestro auditorio.
Nada más una cuestión fuerte. Si uno analiza con honestidad lo que se está proponiendo, hay un hilo conductor en la propuesta de Claudia Sheinbaum y también del movimiento obradorista, que es desmantelar el arreglo de la primera transición a la democracia, que fue un pacto de élites de partido, y quitarle a las élites de cada uno de los partidos, incluido Morena, por cierto, la posibilidad de controlar el sistema electoral. Y cada vez que se pueda, por todos los mecanismos que sea posible, pasarle esos poderes al electorado para que se escoja a las mejores personas de acuerdo con lo que dice la gente. Ahora, ahí es donde aparece la bronca, porque tendría que estar bien territorializado. Y por eso tenemos, creo, problemas para determinar lo federal y lo local en este momento.
Pues muy bien, muchas gracias. Nos faltaron muchos temas, pero bueno, esta es una primera entrada y bueno, estamos a la expectativa de que sí o sí se presente esta iniciativa y por supuesto aquí en el Hilo Negro le vamos a estar dando seguimiento. Muchas gracias, soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en su espacio, el Hilo Negro.